15 excitantes. Ya estamos ya llegando al 16, pero sobre todo, Merry Christmas a todo el mundo. Este va a ser el último podcast antes de la Navidad, así que ya oficialmente Feliz Navidad a todo el mundo. Esto es NFL 135, este es Big George quien te habla. Estamos de vuelta, Luis todavía la tetinitis. Oye, se la pegó a Real, se la pegó a Tannehill.
Yep,
se la pegó. Es que tarde o temprano se pega.
Es que en calle y se ponen a comer mucha carne roja en Navidades y eso, pues.
Bendito el pobre Luis, no lo va a hacer. No, estamos en Navidad.
Hace daño.
Hace daño. Aquí con el panel, uno que viene por el camino, pero mientras tanto vamos saludando al hombre directamente de los negativos, ¿qué? Negativo 24 creo que estaba el otro día en Búfalo.
Por lo menos la última vez que yo estuve pendiente estaba en menos 2.
Sí, no, eso está excitante. Para la gente que le gusta el frío, que no es nadie de aquí. Bonnie, The Bills Mafia está contigo y esta semana más todavía. ¿Cómo estás, papá?
Pues saludos, muchachos, buenas noches. Te diría que estoy como, ¿cómo es que le llaman comúnmente por ahí? Un poco más relajado, más sosegado, más en paz. Ya que los Bills clasificaron a la postemporada el domingo pasado, así que me saqué, como dicen, el monkey off my back, así que puedo perder los últimos dos y como quiera tengo un lugar asegurado.
Pero
todavía sí podemos ganar la división.
¿Por
increíble que suene? Sí, se puede ganar la división.
El monkey, pero si tú siempre has tenido un gorila en la espalda.
No.
Un freaking alfa macho white. ¿Cómo se llama el gorila? El silverback gorila.
El silverback.
Oye, lo puedes quitar esta semana. Vamos a hablar de eso ahorita.
¿Lo tocamos el tema ya mismo?
Eso vamos a tocarlo ahorita porque puede ser, no voy a dar un spoiler, pero puede ser que en la sección de Piquen haya un puro odio por ahí.
Yo lo estoy pensando. Lo discutimos ahorita.
Exacto. Ahí escuchamos el hombre que está casi en empty después de una semana.
Estoy drenado. Oye. Estoy.
Le prendió el check engine el domingo pasado.
Hay que hacerte un tune-up completo. el taponcito esta mañana y el jueguito del domingo no te ayudó para nada.
Para nada. Trap game.
Trap game. Y se olía, pero no pensaba que iba a pasar. Héctor Torres, Héctor.
Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro capítulo más de NFL 100x35.
By the way, en nuestra nueva remodelado.
Sala de noticias y redacción.
Viste, el estudio cada vez se ve mejor.
El estudio.
El estudio sigue creciendo. Mejor. Sí, sigue creciendo. Sí, ya. Sí.
Gracias a todos los auspicios, ¿verdad?
Gracias a todos los auspiciadores.
Se ve más profesional.
¿Cuáles son nuestros auspiciadores?
Después enseñamos. Después cuando termine toda la remodelación le tomamos una foto para que la gente lo vea.
Sí, deja que me llegue mi camisita de los Vikings y eso. Y así. Vaya, güey, la pedí por Leeds, no pedí la china. No.
Y Luis, ya rebaja, ¿podrá rebajar para que queman las camisas de él de los Titans?
La de Ryan Tannehill, ¿en qué quedó? ¿Ryan Tannehill es el que iba a pedir?
Sí, esa es la que va a pedir, pero él pidió una de Henry, que la creo que la pidió cuando él tenía como 21 años, que él se creía que era Larch. Pues.
Estamos en el 2000, casi 20.
Estamos en el 2020, pues.
La década.
Han cambiado. Oye, muchos físicos, me quieres decir.
Ahora que hablé de eso, después que se acabe todo, hay que hacer un Player of the Decade, ¿verdad? Como que un podcast de juegos de la década, ¿verdad? Porque, coño,
sí, unirnos al revolú de los 100
años. Al revolú de las décadas, sí, ¿verdad? Esas cositas, eso podemos hacerlo después cuando...
Sí, que sea un poquito más objetivo que el que está haciendo la...
Es una excusa para el febrero, bebé.
El ¿cómo se dice, verdad? ¿Cómo lo vamos a decir? El All Tense Team.
El All Tense Team.
Tense, porque estamos en 2010.
Sí, exacto, los All Tense.
Sí. El All Tense Team.
All Tense Team. Hay que buscar un nombrecito mejor.
Hay que buscar un nombre, sí, porque es que ya 80s, 90s, ¿ves?
Ah. Los odds. A mí me gusta odds y después tense, como que...
Exacto.
¿Cómo que? O los The All Millennial Team, como que no, tampoco.
Porque ya,
no,
también la palabra millennial
ya cuando entras en los
20s... como que otra connotación.
Sí.
No, cuando entras en los 20s, 30s...
Ah, pues suena otra vez, nítido. Roaring 20s. Ah,
exacto, cool. Pero los tense como que es monótono, es como que...
Sí. Vamos por encima, hay mucho de qué hablar, obviamente, la semana. Unos juegos... que cambiaron el curso de varios playoff teams. Vamos a ver eso un poquito ahorita. Pero vamos a hablarle una noticia. Estamos grabando hoy miércoles. Como no hay juego jueves por fin, ya de juego de sábado y domingo, cogimos un día libre para bajar un poquito, coger. Para que, sinceramente, fue para que Héctor pudiera llorar un día más. Pero eso pasa. No, estamos grabando miércoles y espero editar para mañana, si no para el viernes, de seguro ya está afuera, el podcast, un poquito behind the scenes. Pero la noticia que acaba de llegar, literalmente un poquito antes de que empezamos a grabar, Tom Coughlin out como coach de Jacksonville. Se veía venir otra vez, no entiendo por qué esperar dos juegos.
Él era coach de VP, no era el coach.
Era
coach.
Sí, exacto, era el
VP of personal.
VP of personal. Pero tú sabes que van a empezar a votar a todo el mundo allí.
Sí, ahí van a limpiar la casa pronto.
Otra vez es why wait. Hay gente que le gusta empezar ahora porque empiezan a buscar ya la gente, pero sinceramente los coaches que uno quiere buscar todavía están en playoff en college o están en playoff en NFL, que es un poquito difícil
reclutar
a los que están contando, pero algo tendrán los Cans ahí en Jacksonville que están viendo. Yo sé que Jacksonville sinceramente tiene que ser borrón y cuenta nueva, es botar a todo el mundo ofensivo, hacer otro buen draft. Sus defensas son decentes, pero...
O sea, tú no darías un voto break a Minshew.
Guardaría a Minshew porque me sale barato, pero buscaría un veterano, un quarterback veterano for just in case. Pero lo que necesito ahí es un...
Más económico que...
Para eso tenías a Nick Folk.
Tengo, pero sí, mira lo que me costó y mira lo que hizo. Nada. Tengo un DJ Shark que es decente. O sea, tengo un wide receiver. Uh-huh. Tengo un Fournette que...
Cuando se lo propone, juega bien.
Exacto, pero no sabemos lo que hay. No sé, pero como quiera, ese equipo tiene como que un bad juju. Me recuerda mucho a los Browns. Hace muchos cambios, pero a la final del día siguen siendo los Browns. Y en este caso siguen siendo los Jacksonville Jaguars.
Fíjate, y lo interesante de eso es que el dueño es un tipo que mete chavo, que es un tipo que no es muy tacaño a la hora de...
No, y está empezando ahora con lo de la lucha libre, y no quiero traer, porque lo que gente que sabe, ellos son los dueños de IW, que es la nueva competencia de la lucha libre, y están dando chavo porque lo que tú dices, quieren...
Sí, el...
Quieren meter mano.
El tipo quiere que el equipo progrese, y no es cuestión, la excusa de él no es el dinero.
¿Sí? No es el dinero, no es como otros GMs, que lo que quieren es no gastar chavo.
Y que ven el equipo como un negocio, un profit y para afuera, ¿sabes?
Él es un winner, es un GM joven, es una familia joven comparado con mucha gente de la NFL, que quiere primero que todo hacer que Jacksonville sea un NFL City, que nadie lo ve después del horrendo Super Bowl que hubo, donde el tráfico era siempre un tapón de 3 horas para todos lados, no había hoteles, el sitio no era lo mejor. Y él quiere cambiar esa cara con Jacksonville. Sinceramente, lo que ha ido Jacksonville sabe que no es la ciudad más bonita del mundo. Es una ciudad que es...
No es tan mala.
No es tan mala, pero es una ciudad que ha crecido, está creciendo, pues porque es el nuevo puerto principal del sureste. Pero ahora es que está empezando a crecer. Uh-huh. Y trataron de hacer eso hace tiempo y ahora está tratando de reponerlo otra vez. Y esto es parte de... Porque si no va a pasar esto, este es el equipo que se van a llevar para Inglaterra. O sea, porque ellos también tienen su chavo en Inglaterra. So, como quiera, van a meter los chavos y quieren traer un winning team a su franchise. Por Coughlin, yo creo que era tiempo. Yo creo que él ya está out of time en fútbol. O sea, ya le ha pasado por encima. No está...
Viejo chocho.
Sí, senil.
En buen español, un viejo chocho. Gracias por eso. Porque en verdad... O sea... Ya está, casi lo estamos viendo. No quiero decir con Belichick, pero...
Sí.
Hay gente nueva que está creando cosas nuevas y if you're not up to it o no quieres estudiar o crees que tu forma va a ser la que va a ser siempre.
Como dicen Fire Times, tú sabes.
Ajá.
Te alcanza en algún momento de la vida y le pasó a Bill Parcells, le ha pasado al que era de Dallas, que tanto y lo quiere tanto a... How about them Cowboys?
Jimmy Johnson.
Tuvieron su momento y... Tú tienes que pasar la página.
Oye,
y mira.
A Shanahan le pasó al papá.
Ajá, también, sí. Llega un momento que tú tienes que step down y mira, dejar que la sangre nueva empiece a tomar decisiones.
Sí, y más con todo lo que estamos viendo en college football, que es algo, sinceramente, si ustedes ven los juegos de college, de gente, de los equipos buenos, they're fun, they're exciting. Mm-hmm.
El juego ha ido evolucionando. Exacto. Y esas son personas, pues quizás, no quiero, tú sabes, ser demasiado crítico con ellos, pero son gente que, como decimos, se quedaron atrás, o no que se queden atrás, sino que tienen otra visión de lo que era el juego, de hace 25, 30, 40 años atrás.
Digo,
que ya...
y algunas veces funciona en el sentido de que, ok, you still need a running game.
Claro, claro.
And you still need defense. Pero hemos visto los últimos 5 o 6 Super Bowls, siempre hay un equipo que está thinking forward, que es lo que está entrando, los Rams.
Y eso lo podemos
los Saints, exacto.
Lo que hablamos los otros días de los analytics y todo eso, tú sabes, de toda uh-huh. de la manera en que el juego va evolucionando, pues quizás ellos se van quedando un poquito atrás. No es su culpa, pero pues, así es la vida.
Y entonces, al otro lado de la moneda, tenemos un equipo, y este era lo que se había olvidado, que, y me recuerdo ahora, los Detroit Lions no van a votar a Matt Patricia, ya le dieron el voto de confianza, no van a votar al GM, y yo sé que es su segundo año, pero se nota, por lo menos, o sea, yo digo, no es que seamos... la gente de ESPN, pero nosotros vemos bastante
eruditos,
fútbol,
eruditos.
Pero vemos bastante fútbol para saber que en 2 años, yo sé que esto es, quién es un head coach y quién no. Y quién va a mover, y quién te puede hacer un cambio en el campo y quién no. Se puede, si tú ves bastante film, bastante juego, tú puedes verlo. Y yo puedo decir que Matt Patricia es tremendo defensive coach, pero head coach jamás.
Sí, como que no tiene la pinta de que vaya a ser... un buen head coach, ya, como te dice, sí. Ya lleva 2 años y como entonces, que tú notas que el equipo no está jugando como que mal del todo, pero está como que ahí pisa y no arranca.
Exacto, entonces es que tú quieres, y lo peor que tú puedes tener en la NFL, igual que el baloncesto, es un equipo mediocre, porque no vas a coger los primeros picks, pero tampoco vas a estar en los playoffs, vas a coger esos 13, 14 sí, picks ya. Que no vas a hacer nada, o sea, para eso tú o te vas y votas a todo el mundo y empiezas de nuevo. Es un equipo que casi no tiene nada ahora mismo porque ya Matt Stafford está empezando la edad.
Ya Matt Stafford está al borde de retiro.
Tú sabes, lo único decente es Golladay y el running back que injury prone, Kerryon Johnson, que fue un buen draft pick. Pero ¿qué más hay en ese equipo? Nada.
No mucho.
Nada, defensa no hay nada. No entiendo. Yo por lo menos, tal vez Patricia, pero el GM, que ya ha demostrado varias veces que es un mal GM. Uh-huh. Mano, y me da pena con Detroit porque Detroit de estos sitios... que es un losing franchise, pero no es los lovable losers como los Browns, como los Cubs, como esta gente. Es un losing team que siempre ha sido losing team. Tuvieron al mejor, para mí, el más excitante running back, para no decir mejor, en Barry Sanders. Tuvieron uno de los mejores wide receivers que hemos visto en nuestras vidas, en Calvin Johnson.
Sí, que
y, nunca, y, no, y no hicieron nada nunca.
Nunca pudieron como que maximizar
si el potencial de todo. Si llegaban era mucho. Y esto bien, ha sido durante todas las décadas, hermano.
Que tenían, no eran...
Exacto.
Yo me acuerdo que el de Barry Sanders era Wayne...
Wayne Fonts.
Wayne Fonts.
No,
era un nombre raro.
Ahí tú te das cuenta que el GM, esa pieza que es tan importante para cada equipo, pues quizás ahí uh-huh. es una mella bien grande que tiene el equipo, que no tienes una persona que reclute personal, tú sabes, competente. Es como que... No quiero decirle el primero que aparece porque ellos tienen que hacer su estudio, pero como que notas que ese ciclo como que no termina.
Y otra vez es lo mismo. Tú ves, ¿por qué vemos siempre la misma gente on top? Y la gente que está en el medio y la gente que está abajo. Uh-huh. Porque no saben cambiar eso mismo. El GM, la gente que te hace, te mueve la ficha. Son lo mismo. Sí. Ah, te botaron de allá, vente para acá.
Un reciclaje.
Y no hacen nada. Lo que hace es coger los chavos y olvídate del resto. Y cortar el personal para decir que hicieron algo.
Sí, mira, del 88 al 93 fue Wayne Fonts.
Fonts.
Vamos.
Y después fueron como 4 coches que...
El Marty Morning, güey.
Después fue
el que escogió Kike.
Ahí fue que Barry Sanders decidió retirarse porque no podía hablar.
No lo culpó.
Él era un viejo casquirrabia, ¿se acuerdan?
El tipo que escogió Kick en overtime.
Después, un año ahí, Gary Moore, en su casa lo conoce, Marimón, que duró otro año, que ese fue coordinador ofensivo de varios equipos. Se vino Steve Mariucci, después que... Ahí duró 2 años. Dick Jordan duró 1 año. Ron Marinelli, 2 años. Jim Schwartz, que ahí fue como que más o menos cogieron un poquito uh-huh. de empuje, pero volvieron a caer. Duró como 3-4 años. Jim Caldwell, 3 años.
Jim Caldwell. Caldwell duró 3 años, diablo. Sí, o sea...
Bueno, yo te diría que casi todos tuvieron... Losing records. Excepto Wayne Fonts, que casi por una victoria no tuvo 500. No llegó a 500.
Ahí está la historia de los Lions, básicamente, durante todo el No, la última década y media, básicamente, sí. Dos décadas.
Y desde 88 para acá. Y no tiro para atrás de eso porque
ay, sí,
no
va
a reconocer a nadie.
Exacto, no se le conoce. Pues,
lo que queremos decir es que nadie va a Detroit a jugar.
Detroit sucks.
Digo, ass. Nadie sorry. Va a... A ver, hasta que no tengan...
Sí, no es un sitio que
el,
un...
Como le llaman, el cambio de cultura, primero que todo. O sea, de ser un losing...
que tengan un coach bona fide, ¿verdad? Que pueda implementar un sistema que funcione.
Y otra vez, es como los Browns. O sea, para tú llevar a una estrella a que firme, tú tienes que overpay porque la gente no quiere ir a Detroit.
Exacto, sí.
Hablando claro, en la ciudad más pobre ahora mismo de los major cities, sí vas a conseguir una casa en 20 mil pesos, pero que tú sabes, el sitio como tal, y es un gente de Pride, yo he ido allí, y el sitio está brutal lo que es Detroit. Pero hablando claro, o sea, tú me dices, me puedo ir a Miami a perder igual y no perder los taxes de state, más ganar más chavos y estar en Miami, hello. Me voy a Miami 10 de 10.
Es un no-brainer. No,
y tienen a Matt Stafford porque lo draftearon y lo llegaron a extenderlo y le dieron un montón de chavos.
Exacto, o sea... la cultura, ¿verdad? Que uno a veces no piensa lo que es la cultura y el lock a veces de un draft.
Cuando Larry, Calvin Johnson y Barry Sanders se retiraron temprano en sus carreras,
algo. Exacto. Otra noticia, el Heisman, yo creo que para la sorpresa de nadie, Joe Burrow de LSU fue el Heisman winner. Lo que estábamos hablando la semana pasada es. Y hablando como un... O sea, yo estudié en LSU un año y me identifico mucho con LSU. El año mío de LSU, sinceramente, fue el mejor año de mi vida. El cambio que él dio ese macho, que era un fourth rounder el año pasado, este año, no se esperaba. Y sinceramente, ganó el Heisman pues por el hype. Porque en verdad nos fuimos invictos y le ganamos a todo el mundo. Que sea el mejor quarterback del college, para mí no lo es. Hay otros quarterbacks que son mejores. Uh-huh. Pero va a coger el number one pick. Bendito sea y va con los chavos. Pero...
Sí, pero en ese speech...
Exacto, ese speech...
Lo más brutal es que parece que todo el mundo estaba pelando cebolla. Porque hubo un lloriqueo por todos lados.
Es Dorego, es un tipo bien... El coach de LSU es bien... Bien como, feelings wise, sí. Y entonces un speech como ese, olvídate, todo el mundo está llorando. Y el caso no tiene... El aire está acondicionado, está...
Él estaba bien, bien emotivo.
Pero ahora empezar la semana que viene el juego del Peach Bowl Oklahoma. Le suspendieron a 3 jugadores, incluyendo a uno de los starter defense. Por parte del LSU, el running back se lesionó esta mañana. Yo espero que no sea nada serio porque eso es una parte bien esencial del juego. El juego de... Para mí el mejor juego va a ser Ohio State-Clemson. Eso va a ser un juegazo. Eso puede ser o un super shootout o puede ser un defensive stand. Yo creo que va a ser un shootout y yo sinceramente creo que Clemson, voy a llamar los dólares, yo creo que Clemson, me gustaría ir contra Ohio State porque tengo un par de gente aquí de Ohio State que podría apostar, pero yo creo que Clemson va a ganar ese juego. Yo creo que va a ser un outscore ahí y yo creo que LSU va a ganar sinceramente por más de 20 puntos. Yo creo que va a ser una pelita. Lo digo desde ahora porque ya se supone que para la semana que viene
ojalá llegue Clemson.
Sí,
sería lo más excitante.
Es el macho más interesante.
Lo macho porque tenés a Barbie contra Burrow, que es el Heisman winner, y estaría interesante.
Sería lo más excitante.
Y ahí posicionas a los dos para que en el futuro pues tengan una, ¿verdad? Un tipo Bird versus Magic, ¿tú sabes?
Sí, una riña.
Una riña, exacto.
Y que usualmente no pasa mucho, ¿verdad? Siempre pasa algo que estaría cool verlo.
Sí, estaría cool.
La otra cosa que quería hablar en la noticia es, y no mucha gente lo sabe, este fin de semana en Río Mar se hizo el World Championship de Fantasy, de FanDuel, de Weekly Fantasy. Trajeron a los 10 mejores jugadores, hicieron una competencia, los 10 mejores jugadores o que ganaron más puntos en lo que es ahora me recuerdo si es FanDuel o DraftKings, yo creo FanDuel. Se lo llevaron a Río Mar, All Sports Spade. Hicieron una final entre las 10 personas y el ganador, que cogió a Julio Jones y que estaba al final último, y Julio Jones con el touchdown final que le hizo perder a ustedes, ganó $500,000 por ese touchdown.
Dichoso.
$500,000. A mí lo que me sorprende, uno, yo ya escribí para ver si podíamos ir nosotros, ¿verdad? Porque para ver si había alguien boricua allí. No hubo mucho movimiento de esto, lo pude ver porque uno de los de The Ringer, lo que los de Bill Simmons estaba allí, se podía ver en vivo. El setup que tenían, cada juego estaba en una pantalla de 100 pulgadas, wow, desde el Río Mar. Y el fin de semana completo lo llevaron al Yunque, estuvo lloviendo, pero al Yunque, estaba todo el mundo ahí, o sea, un setup brutal. Donovan McNabb era el host. Donovan McNabb, para que lo sepan, tiene una casa aquí en la casita y siempre se pasa a Puerto Rico. Pero él nadie lo sabe, por eso él le encanta. Él se pasa jangueando.
Igual que Major Lord, Michael Jordan, que por ahí una casa también en la casita.
Exacto. Y la pasa apareciendo. Y el party final fue con Ludacris, que la montó, quedó brutal. Con 200 gatos allí en Río Mar, frente al mar.
Ay, la familia Kraft tiene.
Pero me da pena que no se anunció en Puerto Rico, fue algo bien close, que es algo que podía haber ayudado. Digo, yo sé que no hay. Este fin de semana también, para que no se trajeron al trofeo, que estaba en.
Así, en Vivo Beach
Club. En Vivo Beach Club y en Molo San Juan. O sea, que está tratando de motivar a la gente al fútbol, que es lo que nosotros queremos con este podcast.
A Lombardi Trophy.
Que sabemos que hay gente que le gusta el fútbol en Puerto Rico, pero actividades como esa que podemos abrir al público o tratar de hacer algo para Puerto Rico, mm-hmm, no se
promocionan
no
mucho.
No se promocionan, no se incentivan. No sé, Héctor, bueno, tú que sabes un poquito más sobre turismo y lo del ambiente, ¿qué tú crees?
La realidad es que en Puerto Rico, no sé, te lo voy a poner bien sencillo. Cuando tú viajas afuera y tú dices, ahora en el último viaje que hice, me llevé por el frío, pues mi coat de los 49ers. Y es un vintage coat que tengo. Uh-huh. Y todo fanático de los 49ers, cuando lo ve, se derrite. Uh-huh. Y es como que, no sé, parece que levanta pasiones, porque recuerda de los 80, cuando uh-huh, pues éramos una superpotencia. Y lo brutal es que...
Éramos,
sí.
Es lo triste.
Pero lo brutal es que cuando me preguntaban que por qué me gustaban los Foreigners, yo decía, pues mira, yo empecé en Puerto Rico, yo soy de Puerto Rico, y empecé a verlo con Joe Montana. Y ellos, Joe Montana. Y después como que se ponían, ¿de Puerto Rico? Y yo, sí. Y le decimos, mira, ya tenemos una comunidad. Y entonces, ¿sabes? La gente se pasma de que aquí hayan gente que sean fanáticas de los 49ers. Sí. Digo, de los 49ers, del fútbol americano. Y la realidad es que el fútbol americano en Puerto Rico no es el deporte número uno. ¿Sabes? El baloncesto y la pelota pues tienen más auge entre los puertorriqueños que el fútbol americano. Lo que pasa es que, como sabemos, muchos se van a estudiar afuera. Ahí es que conocen el deporte, se hacen fanáticos, y cuando regresan le contagian a toda su familia, a todos sus amigos, pues uh-huh, todo lo que han aprendido.
Y que como tal, nunca ha sido un deporte que lo promocione la prensa. En los 90...
El San Juan Star era el único que tenía el boxcore.
Bueno, pero lo que promocionan es el Super Bowl.
Y lo que hacían era dar como que scores.
Sí, aquí todo el mundo se junta para ver el
o sea, no era analítico ni nada de eso.
El Super Bowl, y acaba de llegar el señor Danny Muñiz, el patriota. Dale, estaba hablando que este fin de semana fue el World Championship de Fantasy Football en Río Mar. Y que una actividad así que fue grande, o sea, el ganador se llevó medio millón de dólares. No se le promocionó tanto en FanDuel como aquí en Puerto Rico, que cómo crear más comunidad dentro del ambiente de Puerto Rico. Además de esto, como el podcast, pero ¿qué más se puede hacer para crear esa comunidad?
No, mira.
No, ese no está conectado. Yo estoy en mí.
Pero ¿tú sabes quién estaba promocionando eso? Bill Simmons en el podcast.
Ah, pues ese fue el único que lo
promocionó. Bill Simmons, yo creo que se lo comenté a ustedes. Bill Simmons llevaba 6 meses. Lo que pasa es que el sobrino de él estaba aquí.
Kyle
estaba aquí. Yo tengo unos panas que lograron conectar con Bill Simmons y se lograron conectar con Kyle. Y creo que fueron incluso a la actividad. Y me habían comentado para ir en el weekend, pero yo tenía un par de cosas y no pude ir. Pero, o sea...
qué huevón eres.
Todo fue porque todos nos enteramos por Bill Simmons. Incluso ni la compañía de turismo, ni Discord Puerto Rico, ni esa cosa. Nadie. O sea, o todo el mundo, o en el gobierno, toda la gente son unos tordos.
Es que
y nadie,
no,
o sea,
tiene lógica.
Porque es lo suficientemente visible como para que todo el mundo hubiese aprovechado.
La compañía más grande de fantasy fútbol en Estados Unidos.
Yo te aseguro que un reportaje en ESPN hubiese salido de eso. Pero bien hecho y te da exposición a nivel... Como que miren, Puerto Rico se ve fútbol americano.
Y yo creo que ya un tiempo de ese turnaround, porque ya, por desgracia, la comunidad está, pero se ha disuelto un poco porque ya no están los sitios como había antes, donde tú puedes ver todo el juego.
Porque antes
todo el
mundo los jugadores junto. Venían a dar talleres.
Pero ay, wey, pues déjame decirte algo más. Lo interesante de esto es, porque nosotros, la verdad, lo voy a decir aquí en el podcast, en un grupo de panas que yo tengo, logramos conectar con Bill Simmons. Bill Simmons aquí nos conecta con Kyle. Okay. Y conectamos con Bill Simmons a través de un pana de un pana que jugaron juntos en CWA.
Okay.
En Holy Cross.
El asunto de esto va más allá. La razón por la cual escogen Puerto Rico es precisamente por lo que el gobierno de Puerto Rico lleva vendiendo a Puerto Rico hace mucho tiempo. Que si tú vas a ir al Caribe en el invierno, sí. Que te vayas a un sitio que no necesites pasaporte, que todo el mundo pueda llegar con acceso directo, bla, 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 bla.
¡Y no lo promocionan!
En este momento nadie lo sabía. Lo más triste de esto es que hay gente que te va a decir, ah, pero entonces como quiera vinieron. Ese no es el problema. Es que vinieron y Puerto Rico...
No hizo nada.
Se quedaron en Río Mal. Ellos se quedaron en Río Mal.
Quienes únicos supieron que estaban aquí era la gente que de alguna manera u otra seguimos eso.
Exacto. O sea, uno, un cabrón se ganó 500,000, otro 250,000 y otro 150,000 y esos chavos, no sé qué, o sea, por lo menos dame 15,000 pesos porque se jugaban en el casino un rato porque ya cerraron el casino allí o la pasen bien aquí. Se quedaron en Río Mal. Y como estaba diciendo él, el setup, cada juego tenía una pantalla de 100 pulgadas. Cada fucking juego el cero estaba hijo de puta.
Digo, a medida que los venues como District Life abran y tengamos más venues así que se hace puedan falta, vender afuera, sí. Pues yo me imagino que pues vamos a tener... Hay más fácil darle exposición a ese tipo de eventos.
Pero qué molesta, porque yo sé que tenemos... Está la gente. Están esta generación de nosotros que fuimos los primeros... Bueno, los primeros en verdad no. Los primeros fueron nuestros padres que eran los amantes de los Steelers o de los Miami de los 70 y los 80.
Sí, pero no eran hardcore.
No, nosotros. Exacto. Nosotros somos los primeros hardcore.
Nosotros éramos los que nos sentábamos a ver
Dan Patrick y Keith
Oberman. No, y a ver a Primetime.
A ver a Primetime. Lo que empiezan a llegar a la universidad y traer el deporte.
Chris Berman.
Lo que vivieron College, Michigan. Que es cuando empieza todo eso, los 80, 90, Big Blue, toda esta gente. Y se formó, porque yo me recuerdo, cuando Challenge en el 2001 al 2005, que esos domingos eran packed. O sea, la gente está. Pero ya no es como el movimiento de antes de que... Porque ahora tú vas a Garabato, ¿cuánto hay? ¿Ah? ¿Cuánta gente hay en Garabato cuando fuiste a ver el juego?
Tres gatos. No,
como todo, porque empezó con un auge grande.
Se cayó el otro.
Pero no te creas, no es por darle publicidad, pero fuimos a Legend anterior. Ajá. Y estaba lleno.
Por lo menos.
Había gente.
Exacto, por lo menos. O sea, pero no era que antes... ¿Tú te recuerdas, por ejemplo, después de María, que todos los sitios estaban llenos? Digo, era porque era María y todo el mundo quería buscar algo frío. Pero después, años después, había en su sitio donde todo el mundo estaba lleno. Pero no era lo mismo de antes.
Lo que pasa es que antes había pocos venues donde ver el parque.
Y yo creo que también la gente se está quedando en las casas.
Ahora lo puedes ver en tu casa,
en tu
¿sabes?
computadora.
Pues a mí me gustaría como que volviera otra vez ese feeling porque...
Sí, mano, pero también hay que balancearlo con otra cosa, mira. ¿Qué buscaba la gente? Porque fíjate en algo también. Si tú miras la gente que está yendo a ver los juegos, somos Generation Xers, básicamente. Uh-huh. X and Y.
Ajá.
Que hay dos o tres ya. Y los millennials que van subiendo. Pero somos un grupo que ya salió de high school y qué sé yo. Y casi todo el mundo es young professional. Uh-huh. Que cuando empezó con nosotros, pues estos tipos decían, bueno, pues ¿cómo lo traemos? Pues tiene cervezas baratas para los baratos. Y dice, ahora no, mano. Uh-huh. O sea, la realidad es que hay sitios. Oye, voy a aprovechar y lo voy a decir en este podcast. Aquí en Puerto Rico hay sitios que te puede costar 100 pesos ir un domingo a ver el juego. Sí. Y eso es, oye, eso es una locura. No creas. No, te voy a decir algo. Yo voy a Chimi.
Cuando está en Happy Hour también.
No, yo voy a Chimi y en Chimi yo gasto menos de lo que gasto en Legends. Sí. Y lo voy a decir aquí. Bueno, y lo voy a decir aquí para que Legends se ponga para su número. En Chimi tú gastas menos de lo que gastas en Legends.
Mira eso.
No, y ya que abrieron. Pero Beta Vivo Beach Club quedan los juegos. Allí vas a pagar tu chavito.
Ahí vas a pagar el chavito.
Verdad que estás bebiendo cervezas artesanales, pero vas a salir con un bill de 100 pesos.
Uh-huh.
¿Sabes? Para quedarte full, para ver dos juegos.
Y que nosotros mismos sabemos que cuando veíamos los juegos de Estados Unidos, que era el pitcher, el pitcher era a 5 pesos.
Sí, pero en Estados Unidos te venden un pitcher de Miller Lite
a
8 pesos. Exacto. Ridículo.
No, y la alita a 50 chavos.
La experiencia de juego, como dice esto, que cuando tú sales a ver los juegos, pues tú dices, quiero ver el juego de la 1, quiero ver el juego de las 4. O sea, cada juego dura 3 horas, 3 horas y media. Entonces, si lo vas a cuantificar en me bebí un bucket, dos bucket, tres bucket, ya se acabó el primer juego, tres bucket más para el segundo juego. Cuando tú vienes a tirar ese cálculo al final, como dice Dani, se te van
ahora, yo tengo
$100 quizás hasta más, porque tú no vas solo, tú llevas tu esposa, claro. Quizás llevas tus nenes.
No, ahí se te van fácilmente $200.
Sí. Y cuando vienes a ver, tú dices, espérate, lo tengo en casa, en streaming, como dice uno, pirateado.
Hago una compra en Costco.
Compro papitas, compro lo mismo.
Hago un barbecue y lo veo en mi casa, relax.
Llamas a Luis Calle que te tire un pernil y...
No, pero algo que tienen que tomar en consideración es que yo me atrevo a cuantificarlo. Uh-huh. La mayoría de la gente que sale a ver los juegos a los sitios es más por el ambiente comunitario que hay.
Porque
ya es un ambiente familiar cuando nos conocemos.
Porque aquí se pasa cool. Un juego de fútbol, ¿entiendes? Aquí se pasa cool.
Y,
si conoces la gente.
Y sí. Tú vas, ¿sabes? Nosotros llevamos más de 20 años viendo juntos los juegos, ¿sabes? Nos recibimos un abrazo.
Tu equipo tiene un
fanbase.
Un fanbase bien nítido.
Los Steelers tienen un fanbase grande. Los Packers, Miami, ¿sabes? Bills hay dos o tres nada más, no hay mucho.
Ha ido creciendo, ya somos como 15.
Sí.
¡Carlos!
Oye, por alguna
razón... Estoy exagerando, Big G. No,
pero hay como 4. Minnesota
es el mío.
Como que bajado. Sí. New England tiene su following grande, obviamente.
Que la mayoría son nenas que están pendientes a Tom Brady, pero nada, esos son otros 20 pesos.
Ah, como Dani, está bien su cosa.
Sí.
Pero los hay, ¿entiendes? Entonces, la mayoría de ellos, tú hablas... ¿Por qué no se quedan viendo los juegos? Y es porque dicen, mira, yo quiero venir a hablar con la gente, quiero venir a darme un palo, ¿sabes? A compartir con mis amistades.
La dinámica de grupo.
Hablar. Pues,
no lo hacen por money, por... Exacto. Hay varias opciones. So, con esto estamos diciendo, para el 2020 NFL 135 le está, por un precio módico, diciendo a todas las barras, vengan donde nosotros, hablen con nosotros y le hacemos un plan de servicio. ¿Suena bien? Y hacemos, con que nos den 20 pesos de tapa cada uno, estamos bien.
Sí, con eso, pues, yo creo que
por lo menos da para un poquito, ¿no? Muy bien, eso fue la noticia. Vamos para los juegos. Oye, me gustó este tema. Me gustó mucho porque...
Sí, es que ese tema, tío, hay mucha tela de dónde cortar.
Hay mucha telita, pero vale la pena. Porque es que ya es tiempo de empezar otro nivel de Puerto Rico, del fanbase del NFL. Porque están jugando los nenes desde chiquitos. En Peewee y en todo lo demás. Y es tiempo ya de empezar a que se mueva.
A tomarlo más en
porque
serio.
Ya hay chamacos que yo conozco, hijos de amigos míos, que están yendo y están jugando en la universidad ya. Yo creo que es otro grande, que no hay ningún puertorriqueño grande jugando, ¿sabes?
Eso tienes toda la razón. No hay un puertorriqueño que sea una superestrella.
Exacto, porque eso es algo que siempre pega, ¿verdad?
Porque a la que tengamos un quarterback puertorriqueño...
Vamos un wide receiver o un running back
puertorriqueño. No, ya lo tuvimos un wide receiver porque...
Víctor Cruz. No, y el caso de Ron Rivera, que levantó pasiones cuando llegó al Super Bowl con Carolina.
Pero imagínese que Lamar Jackson fuese puertorriqueño. Tú sabes ahora mismo el hype que habría en las noticias.
Sí.
Especialmente aquí en los medios.
Como no cuando como aquella vez de Carmelo Travieso en UMass,
exacto.
Que eso fue es la única vez que yo creo que yo he visto en Puerto Rico que se ha seguido un equipo de college, uh-huh, de la manera que se siguió en 95. Era, por allá.
¿Cuál es el otro que estaba contra
Carmelo ese? Travieso y Edgar Padilla.
Y Edgar Padilla era el otro.
Y sí. Marcus Camby y todo aquel revolú.
Sí, sí, ¿no? Y otra cosa. Necesitamos que esas superestrellas de allá, de no tienen que ser puertorriqueños, ¿verdad? Porque no hay, pero de allá afuera, vengan para acá y den clínica, qué sé yo. Uh-huh.
Antes venían o vienen, pero no se sabe.
Porque no se sabe.
Porque, por ejemplo, lo de Yadier que vino esta semana, este weekend, que fue el Home Run Fest, con tanta gente que vino, y sinceramente, yo no, se vio cosas en la prensa, pero no. No es tanto como otras cosas, como otro año que yo lo he visto.
Yo pienso que una manera de tú atacar como que eso es por la prensa. Porque aquí todavía hay mucha gente que tiene cable, como que casi todo el mundo tiene cable en su casa. Uh-huh. Pero todavía hay mucha gente que no, y que como que no se pueden exponer, no están expuestos, mejor dicho, al deporte como tal. Que era lo que yo decía ahorita, que el Nuevo Día lo que le dedicaba era la página central, los dos facings estos. y ya, poner Bosquars. No hay nadie que se sienta a analizar. Lo hubo una vez en el vocero, que era mi compadre, que él trató de decir, mano, vamos a ser más analíticos.
Que Muñiz.
Ajá.
Se tiraba análisis de juego.
Sí, esto es, ir más allá de decir, ah, los Steelers ganaron, los Bills perdieron.
Él era fanático de, o debe ser todavía, de los Packers.
Claro.
Sí. Sí, se levanta cuando hace los scores.
No sé si todavía, pero
para. Sí, todavía lo es.
Cuando yo lo conocí en 90 y pico una vez en una tienda, le pregunté que qué equipo era de él y me dijo que era los Packers, así que.
Pues la resolución de NFL 7x35 este año para todos ustedes es, mano, vamos a levantar esa pasión de la NFL otra vez, sí, en la isla.
Hay gente y hay
internet. Hay un montón de gente, eso no hay duda, no hay duda.
Vamos a los juegos.
Juegos de semana 15, como dije al principio, juegos que cambiaron el rumbo de varios equipos en los playoffs. Eso lo vamos a discutir ahorita. Primer juego, el último juego de jueves. Los Ravens 42-21. Y este juego se acabó con 14-49 del primer quarter, básicamente. Lamar Jackson. Yo creo que este fue el juego como que ya dijo, ok, no more. No hay ninguna duda que yo voy a ser el MVP. 5 touchdowns, 212 yardas, 86 corriendo. No hay más nada que buscar.
Hizo lo que le dio la gana.
Lo que estaba hablando, creo que fuiste tú, Dani, la semana pasada. Lo que hace Mark Ingram para este equipo, que permite que él haga esto, es algo...
Sí, mano, pero...
Brutal, y se lo dieron con el Pro Bowl, por eso le dieron a Mark Ingram el Pro Bowl.
Volvemos con la mamá. Ajá. Era contra los Jets.
Yo sé, pero un sigue siendo...
Tú viste, yo vi parte de ese juego y yo decía, los Jets no están jugando. Gente no está jugando.
Yo sé, pero como quiera, o sea, es los moves, ¿eh? Sí, cómo está haciendo las cosas. Es cómo está haciendo todas las cosas.
Mi punto es de que...
Hay que ver ahora cuando llegue los playoffs si va a hacer esto. Definitivamente eso es lo que hay que ver.
Exacto.
Sí, yo entiendo completamente.
O sea, cuando tenga que pasar del pocket, yo quiero que, ¿verdad? Yo quiero ver a consistencia.
Exacto.
Y ahí me va a convencer.
Y lo que pasa es que lleva varios juegos con consistencia.
Cuando coge el primer bimbazo de playoff, ese es el que está bueno, ese es el que te meten por las costillas, aquí, pero no de lado.
El tito, el que te coge el hígado.
No entra de lado.
No, viene para arriba. Diagonal,
que by the way, Jael Thomas está diciendo que lo referís a él, no le están.
Entra diagonal.
No le están pitando.
Que te coge el uppercut en la costilla.
Igual que a los demás.
Qué malo. Uy, ya me duele todo. Va para los juegos del domingo. Primer jueguito, los Patriots, 34-13 sobre los Bengals. En este juego, vaya, fue la defensa, una defensa que lo veíamos hace varias semanas de los Patriots.
Y run, Sonny, run.
Y por fin Sonny Michel empezó a correr otra vez, 89 yardas. Pero más que todo, mantener el juego al lado de los Patriots. Creo que fue 70-30 el term of possession del juego de ustedes. Tom Brady, 128 yardas, Dr. Young. Andy Dalton en su regreso, 151 yardas y un touchdown. Dani, ¿qué viste en el juego?
Mira, este equipo ofensivamente está tratando de ver cómo se puede encontrar de aquí a los playoffs. Cuando mira las estadísticas, Harris, por ejemplo, creo que fue el segundo mejor rusher del equipo.
Correcto.
Que lo que vamos a ver la próxima semana es lo típico de Josh McDaniel, de empezar a volver a sacar, a desempolvar todos los playbooks viejos, esos que están allí, qué sé yo, empezar a buscar los trick plays y etcétera, y ver cómo empieza a hacer el blueprint de cara a los playoffs. Hasta ahora, si la cosa no cambia, ya saben que van a tener que ir a Baltimore y que posiblemente van a tener que jugar con Kansas City en la semifinal de la conferencia, estoy hablando. Así que por ahí es que va la cosa. O sea, es tratar de mantener el bye de la primera semana, que nosotros sabemos que siempre que mantenemos ese bye de la primera semana,
good things happen.
Pues muchas cosas buenas pasan. Y como siempre, pues, ¿verdad? Juego a juego. Pero pues hasta que Brady no empiece a conectar con los receivers, vamos a seguir viendo la kriptonita de este año, que la kriptonita de este año ha sido... Básicamente, ¿sabes qué? Dale 10 segundos a Brady para que tire. A ver, ¿a quién le va a tirar? El domingo, pues, mano, es que es Cincinnati. O sea, voy de nuevo. O sea, eso es como decir, diablo, le dimos una pela a Miami. O sea,
un equipo que tiene una victoria.
Sí, le vamos a picar ahora mismo. ¿Alguien no, más no, sobre...?
En la primera mitad estaba ahí Javier.
Sí, definitivo. Esto fue el segundo, un second half.
No, y hay que añadirle a eso que ya ellos sabían lo que los Bengals iban a hacer porque le vieron... A ver, grabaron todo
el sideline. Lo grabaron completo. Ah, vale, güey, gracias por recordarme. Se vio el video en Fox la semana pasada y en verdad... Uy, la evidencia...
Todo feo.
La evidencia es fea, no voy a decir más nada. Vamos a ver lo que dictamina la NFL después. Pero según lo que se vio, estuvo feito. Próximo juego, lo habíamos cantado, el All or Nothing de James Winston. Los Buccaneers 38, los Lions 17. James Winston otra vez, 458 yardas. Tres juegos corridos de 450 yardas o más. Tres juegos corridos de 4 touchdowns o más. Con Wolemin Interception, pero sinceramente ya no importa. El tipo está tirando a todo lo que venga. Okay. Se le lesionó Mike Evans, no le importa. Se le lesionó Goodwin, no le importa.
No hay,
está
manera, tirando, de tú, no hay manera de tú.
¿Quién tú eres? ¿Leer? Waterboy, vente, papá, que te voy a tirar. Y lo que viene.
No hay manera de descifrar el juego del tipo.
No hay manera.
Es con lo que viene.
Ninguna es la confianza de que hay 8 personas ahí al frente y lo voy a tirar. Tú sabes, está brutal. Con esto, los Buccaneers suben a 7-7. Pueden salvar un winning season después de la horrenda start que tuvieron. Y más aún, le puede ganar el contrato otra vez a James Winston con los Buccaneers.
Esto es coaching.
Yo creo que sí, que este hombre ha empezado a traer el...
Está duro.
¿Cómo se llama este hombre?
El swag.
Ajá, el swag al equipo. Ahora, sí tienen que hacer un botar a todos los running backs. Botar todos los running backs que tienen, que no valen ni un chavo. Y irse por el draft y coger 2 o 3 running backs a ver si uno pega. Porque ahí nadie está corriendo bien. Próximo juego. Los Texans le ganan a los Titans 24-21 en básicamente un loser leaves town match, porque esta era la oportunidad de los Titans coger la división por los cuernos. Pero Deshaun Watson dijo, no, negro, aquí esto soy yo lo que voy a ganar. Efectivamente, Deshaun Watson, 2.43, 2 touchdowns. DeAndre Hopkins, 119 yardas, el maestro. Derrick Henry, y aquí es donde yo vi lo importante. Si vieron el juego, cada vez que Derrick Henry corría, no corría y se iba para el sideline, le ponían el hip pad en los thighs, ¿cómo se llama esto en español?
En la cadera.
En las caderas. So, hay una lesión ahí o hay algo que no es el mismo de Derrick Henry el año pasado, que estaba corriendo al último como un demente. Y si Derrick Henry, los Titans no van a ningún lado. Yo sé que Tannehill está brutal, pero al final del día Derrick Henry es el que te... ese
el que dictamina.
El que dictamina que los Titans van a ganar. Porque Tannehill tuvo un buen juego otra vez, 2.80, 2 touchdowns, corrió bien todo. Pero si no tiene ese running game para bajarle la intensidad, especialmente a un equipo como Houston, no van para ningún lado. Héctor, que viste ese juego así, que te gustan los Titans tanto.
Fíjate, básicamente lo poquito que pude ver, porque tengo que admitir que estaba viendo más el juego de el de Chicago
con Green Bay.
No, era el de Chicago, sí, el de Chicago Green Bay. Ese mismo. Pero Tannehill todavía hizo el trabajo. Yo creo que si Henry no se hubiese bajado la intensidad, a lo mejor podían sacar esa victoria.
Casi le sacaste el buche.
Por eso. Pero no los vas a ganar todos. No tienen un equipo tan sólido como para ganar todos los juegos.
Una lástima que no tenemos aquí a Luis para que rebata.
No, pero eso es bueno porque le duele cuando escuche.
No, no los van a ganar todos. Oye, son los Titans, verdad, por favor. Son los Titans.
Papichó mucho, han volado, como dice.
Yo creo que es un equipito que todavía le está pujando para llegar a los playoffs, ¿verdad? Todavía ellos no tienen el wildcard.
Yo creo que es el único que queda vivo in the hunt.
In the hunt. Eso vamos a hablar ahorita.
Porque
puede todavía ganar la división, porque recuerda que juegan contra ellos otra vez.
Exacto.
O va a ser ellos contra los Steelers. Y si todavía los Raiders están por ahí, pero ya los Raiders están básicamente afuera.
No, va a seguir. Eso,
sí. Ahora, esto no fue un trap game para...
No.
Esto no es un clásico trap game. Esto no, es...
Esto era un juego divisional.
Este juego era por la división.
Por eso ahora, te digo que este es el juego que te... Digo, falta el otro, pero... Bueno, vamos a ver cómo viene Derrick Henry.
Si Henry viene 100%, pueden entonces, a lo mejor, porque ¿qué récord tiene Houston?
9-5.
Y Tennessee está por un juego abajo.
Ahora por dos. Nah, Houston tiene que perder este juego. Nah. No, por un juego, perdón, sí.
Por un 9-5
y 8-6.
Y 8-6, sí.
Pues habría que ver como que es si ellos ganan.
El segundo tiebreaker va a ser.
Exacto, si ellos ganan y ellos juegan entonces en el último juego.
El último juego, sí.
Pues, es lo mismo que tiene, sí, lo mismo que me pasa a mí.
Hay que verlo,
exacto. Pero habría que ver cómo está el head to head ahí en cuestión de la división, porque creo que se decide por.
Y si es ahora mismo de Tennessee, porque Houston ha perdido en la división varias veces.
Pues entonces hay que ver si Houston, ¿qué equipo de Houston viene esta semana? Porque tú sabes que es un equipo que sube y baja.
Es un Tampa de la vida.
Exacto, un Tampa de la vida. Si los dos ganan, ya, entonces...
Bill O'Brien está loco como Winston.
Exacto. Sí, sí. So, interesante.
Trivia, Deshaun Watson se une a Dan Marino, Kurt Warner y Patrick Mahomes en los primeros quarterback de tirar 70 touchdowns en sus primeros 36 juegos de su carrera, o sea que eso es casi dos touchdowns por juego. Y un equipito ahí, esos 3-4 quarterbacks ahí, bastante interesante.
Ahora Luis, todavía soquean tus Titans.
Eso hace. Chiefs dándole la pelita a los Broncos 23-3. Y esto fue un juego, este fue el que dieron en TV Nacional, que todo el mundo estaba quejándose porque nadie, en verdad el juego estuvo aburrido. Y se supone que no iba a ser el juego que dieran en Puerto Rico, pero algo pasó que lo cambiaron a lo último. Esto fue básicamente, vamos a jugar este juego lo más rápido que pueda porque hace frío con cojones.
Es por cumplir el itinerario.
Y que patee la bola a todo el mundo. Exacto, por cumplir el itinerario. Patrick Mahomes, 340, dos touchdowns. Travis Kelce se convierte en el primer tight end en tener 4 años corridos de 1,000 yardas en recepciones. Eso está cabrón.
Tú sabes que le pregunté en Legend a un amigo de nosotros de los Broncos, Mini Drew Lock, y me dice, pues es el primer juego que he podido ver de él.
¿Qué mal juego vio?
Pues, qué mal juego.
Y aquí no se le puede dar, sinceramente, no se le puede dar culpa a Drew Lock. O sea,
no, jugar allí en esas condiciones.
En ese estadio, con esas condiciones, no. Y hay que hablar claro, la defensa de los Chiefs en las últimas 4 semanas es la defensa número, está top 5 pues, en todos los passing.
Dilo.
Hasta, tú lo dijiste hace 3 semanas atrás.
Sí. Yo lo sé. Sí, porque yo llevo más de 3 semanas diciendo, esta defensa está mejorando y se me reía en este programa. Se me reía.
Está en top 5 ahora mismo en todo lo que son las estadísticas de passing, ataque y todo.
Lo único que tiene malo ahora mismo
es el rushing.
Sí. Es el rushing defense. Pero.
Cuidado. En el juego, para subir a Eli Manning otra vez a 500, los Giants le ganan a los Dolphins 36-20. Ya lo que mierda el juego fue este. Se supone, con este puntaje, se supone que sea un shootout. No, bro, esto fue el goodbye
de Eli Manning.
Sí, fue el goodbye de Eli Manning.
Faltó la carroza y él moviendo la mano así como Miss Universo, diciéndole adiós a todo el mundo.
Llorando y todo eso. Pero, ya, no voy a hablar de este juego más nada. Se acabó. Hablando de otro juego que no era mucho tampoco, los Eagles 37-27.
Este juego no estuvo malo.
Este juego estuvo bueno. Y 37-27 sobre los Redskins.
Sí, pero tiene que destacar algo allí.
¿En dónde?
Ganaron el que tenían que ganar.
Sí, porque ahora están 7-7.
No.
¿Quién tú dices?
Ganaron el que tienen que ganar. Los Eagles ganaron el que tienen que ganar porque ahora mismo están dentro de los playoffs.
Ahora pueden luchar contra los Cowboys.
Tienen que ganar a Dallas para entrar a los playoffs.
Por eso, pero todavía tienen el chance de ganar, que es lo importante. Y que empezó el running game otra vez. Estaba por fin usando a Miles Sanders, que lo estoy diciendo hace como 80 años.
Diablo, tú sabes que cuando le tiraron el touchdown, yo dije, tú ves, George y yo que llevamos todo el año diciendo, usen a Sanders. Y mira, por fin. Yo dije, lamentablemente ya yo estaba eliminado de los playoffs del fantasy.
Pero tarde pero seguro, como dicen, ¿verdad?
Exacto.
Creo que se apagó. Ahí está.
¿Tú crees que...? Porque a veces yo voy a Filadelfia a jugar y Wentz es un buen quarterback.
Sí.
Y
sí.
Tiene pantalones. El tipo tiene cojones. O sea, tipo, es un tipo que no rehuye a coger un bimbazo. O sea, se para en la línea. Si tiene que salir, se sale. Pero es verdad, los quarterbacks tienen tendencias, preferencias y demás. Pero yo he llegado a veces a pensar de que Carson Wentz es tiene limitaciones. Hay ciertos ángulos de pase que no hace, hay ciertas jugadas que todo el tiempo... O sea,
estas corridas, él no hace el fade bien.
Estas corridas con Zach Ertz y todo, o sea, son usualmente...
Slants.
Tiende a quemar a sus receivers. O sea, llega un momento que es como demasiado obvio que tú estás viendo la entrevista y dices, ah, le va a tirar a este, le va a tirar.
Pero
a
es que se nota porque todos los receivers están injured y son porque le están metiendo cantazos.
A mí no me gusta el receiving court de ahora mismo es que tiene.
Están injured todos. No existen. Y eso es tremendo punto porque todos son cantazos que ha cogido todos esos receivers porque lo que él... ¿Qué es lo que sabe tirar?
La pregunta slants, es, los receivers que él tiene...
¿Para coger cantazos?
Los receivers que él tiene, ¿se están separando? Es un tiempo, ¿verdad?
Usualmente no.
Vamos a ponerlo así, en menos de 3 segundos. No, por lo tanto, tienes que hacer lo que hicieron en este juego. Pasarle al maldito running back. Hacer pa- screams. Los screens, hacer pases cortos para pa que pueda sacar la maldita bola en menos de 3 segundos.
La fórmula la funciona en William por 22 años.
Pues estoy de acuerdo. Y ahora y le está funcionando a Patrick Mahomes y Lamar Jackson está con la misma ñoñeta y Drew Brees está con la misma. ¿Sabes? Todos esos cores más exitosos.
They got their blanket, security blanket.
Ese es su security
blanket. El security blanket de él es Arts. Eso hay que hablar mucho. En este juego también hay que destacar Adrian Peterson empata a Walter Payton en los con 110 touchdowns, cuarto más de la historia de los running backs, y le pasa a Curtis Martin como el quinto más ha corrido en la historia de la NFL. AP Hall of Fame, definitivamente.
¿Qué más?
Vamos para el juego. Seahawks. Vencen a los Panthers en un juego... Oye, otro jueguito de estos medio scary para los Seahawks, pero que sacan a los últimos. 30-24. Con, por fin, Tyler Lockett revivió. Lo había dicho la semana pasada, que me volvía que Tyler Lockett iba a revivir. Efectivamente, 120 yardas y un touchdown. Chris Carson, 133 yardas y 2 touchdowns. Por los Panthers, Christian McCaffrey, 87 yardas, 2 touchdowns corriendo, más lo que hizo en el aire, llega a las 2,000 yardas de scrimmage, por primera vez en su historia. Ya tiene 17 touchdowns y 2,000 yardas de scrimmage. Este tipo, otra vez, si no fuera porque fuera, porque esta es una liga que los MVP son de quarterbacks, Christian McCaffrey debería estar en la contención para MVP, obviamente uno de los que va a ser para Offensive Player of the Year, definitivamente el nombre de él va a sonar mucho.
Los Seahawks perdieron a Josh Gordon.
Josh Gordon suspendido indefinidamente por PEDs y otras sustancias controladas.
PEDs y marihuana.
Ajá, eso es un combo nice.
El tipo fue a Popeyes, a comprar, como dejamos con Vito allí y con...
Échale un biscuit extra.
Un biscuit.
Échale el biscuit extra. El two-piece dark meat le pidió. George Gordon, según lo que he oído, this is it for him.
Sí.
This is it for him. Esto se acabó el evento. Sayonara, porque fue el combo. Y a los que, Josh, él no tenía que 28 años. 27 años. Ya se acabó su puede ser que vaya a Canadá a jugar. Que allá son un poquito más flexibles con la marihuana. Pues los Seahawks, 11-3 y suben al primer lugar de la división. Porque hay que hablar ahorita.
Liberan a Josh Gordon y ¿dónde lo cogen? Lo cogen en una ciudad, en un estado donde la marihuana es legal.
Y no duró ni 2 semanas.
Demasiado de mucha tentación.
Eso es como dejar a Bonnie suelto ahí en Miami.
¿A mí?
Es a mí, pero yo tengo que tirarte para ti.
No, ah, ver, okay, ok. Mira que después la gente se lo cree.
No, Bonnie es en Las Vegas.
Ah, eso es verdad.
Exacto. Ay, sí. Que ahí es legal.
Ay, sí, ahí. Ay, Bonnie, yo
¿para qué te digo que no como dice? Pero yo no sería el único.
No, tú y yo haríamos un descante bien mío.
Correcto.
Los Packers, 21-13 sobre los Bears. Era un juego que, sinceramente, la primera mitad estuvo cool, pero la segunda mitad fue una porquería. Sí. Trubisky tuvo el chance de ganar este juego varias veces. Y no fue tanto la defensa de los Packers a que hicieron sus paradas cuando tuvieron, pero para mí fue el play call de Nagy otra vez. Llevamos varias semanas está haciendo unos play calls medio weird, y para mí le costó la victoria esta semana contra los Bears.
No, cuando tienes a Trubisky ya fielmente calentando los motores, le vuelves y le cambias el patrón. Déjalo en los patrones, bendito sea Dios. Déjenle en los patrones.
Lo dijimos la semana pasada.
334, un touchdown. O sea, estaba pasando bien.
Déjale los 334, un montón de yardas por 100, el aire.
Y Allen Robinson está matando. Esta es la quinta semana corrida de él sobre 100 yardas. De Allen Robinson.
Déjalo que esté jugando como está jugando.
Y el otro chamaco, Miller, que lleva cuatro semanas con touchdown. Está jugando bien y de repente, boom. Ay, vamos a jugar un jet sweep, I don't know what the fuck. Y la cagan todas. Un saqueo de 8 yardas para atrás. Ah, no vamos a patearla, o let's not go for it, cuando tenían que go for it. Y pues los Packers siguen siendo, lo digo, están jugando bien, pero no se ven un number two seed. No se ven un number two seed ahora mismo, y pueden tener problemas con el que vayan en ese round de playoff, sea quien sea. Aaron Rodgers, 203 yardas. Otra vez, lleva menos de 300 yardas los últimos 4 juegos. Algo no está cuajando.
O se está guardando.
Puede ser. Los Vikings 39-10 sobre los Chargers, en un juego donde de las 25,000 personas que había 20,000 de los Vikings. Sinceramente, esto es un bochorno para la NFL. Vuelvo y reitero. Cuando hay tantas personas de un equipo de visitantes en lo que se supone que sea la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, que no hay ningún vaqueo, literalmente ningún vaqueo en favor de este equipo. Me enteré esta semana por Dan Patrick. No han vendido ningún suite de los Chargers. Ninguna suite todavía de Estadio Nuevo. Cuando ya el otro equipo, los Rams, ya está todo completo y hay un waiting list. Nadie quiere vaquear a los Chargers. Ahora están viendo qué van a hacer si vuelven otra vez para San Diego. San Diego no los quiere. Y ese era su equipo. Ahora la solución es, están hablando o moverlo, el otro equipo que se puede mover para Londres, o moverlo para Charlotte, que es el otro la ciudad que se está hablando para relocalización. Pero esto es un bochorno. O sea, yo mismo me bochorné como Vikings ver tanto Purple and Yellow en ese juego. Era un home game. ¿Ah?
¿De verdad? ¿Te abochornó?
Sí, porque es que no... Parte del... Bueno, yo voy a un away game, yo tengo que estar ready para luchar, y yo ver ahí, ay, espérate, aquí están todos los rubios de Minnesota aquí. Tú sabes, no, sí, mano, sí, sí. No era. O sea, como fútbol fan, como que no era.
Está bien, George, pero la noticia del juego.
Dalvin Cook. Exacto. Se lesionó, posiblemente out till the playoffs. Y Mattinson, que era el otro, también está lesionado. Uh-huh. So, ahora vamos a estar jugando con quién. Matt Boone es mi running back. I don't know who the fuck he is. Eso. Y yo soy fanático de Minnesota. I really don't know who the fuck. Yo lo vi ahí y yo, ¿quién es este tipo? Ajá, next man up. Oye, lo hizo, dos touchdowns, 56 yardas. Y olvídate del caso. Y que el Cousins también, next man up, 207 yardas, dos touchdowns, pero mantuvo el juego bien. Este es un juego que, ¿verdad?, se acabó el segundo quarter también. Los Chargers se veían, como siempre hablamos de los Chargers, uno sabe exactamente cuál es el juego de Chargers con los primeros 5 minutos del juego. Breaking news, dale.
President Trump has been impeached on 2 charges, making him the 3rd American president to face a Senate trial on high crimes and misdemeanors.
Interesante.
Bueno, que le pase, para que siga jodiendo con
interesante.
Pero no hablemos de política, que eso...
Pero hay que hacer el breaking news porque esto es, da mucho de qué hablar. Por los Vikings, 10-4, sólido playoff team. Todavía tenemos, ¿cuánto era? 0.8% de chance para llegar al primer seed.
0.8%.
0.8, gracias. Hey, do you think I... ¿Cómo es?
You telling me I have a chance?
El último juego de Tom Coughlin, los Jaguars, 20-16 solo los Raiders. Un juego que la primera mitad fue todo Raiders. Y después vino el Mustache Magic de Gardner Minshew. Y le ganaron, le hicieron literalmente los 20 puntos en el tercer y cuarto quarters. Le ganaron a los Raiders. Y con esto los Raiders despiden sus playoff hopes.
Bochinches de ese juego ya están diciendo que hay un rift entre Derek Carr y Gruden.
Sí, y era el último juego en Black Hole.
Sí, pero hubo un tiempo que estaban prácticamente dándose grajeos todos los días y, y pues parece que después de esta racha creo que llevan tres derrotas consecutivas.
Sí, o sea, de un playoff team.
El amor se acabó.
Todos dicen que fue el curse de NFL 135 porque para a todos los corebacks que se lo mamamos después se lo...
Por lo menos ellos están cumpliendo con la expectativa que yo tenía al principio de la temporada, que era que ganaran 5 juegos y creo que llevan 6.
Sí, uno por encima.
Estuve cerca.
Está bien, estuviste cerca. Último juego de Black Hole. Unas peleas brutales me dieron después del juego.
Sí,
que estuvo bien nítido. Pero esta no es la forma de acabar una franquicia como lo que fue los Oakland Raiders de esta manera y que se van a Las Vegas a hacer billones de dólares, que es lo que va ahora para allá, para Las Vegas. Aunque, vuelvo y reitero, yo quiero ir a ese estadio porque se ve hijo de puta. Otra vez, Dani y yo lo cantamos, los Cardinals. Y nuestro macho Kyler Murray le gana a los Cleveland Browns 38-24. Nick Chubb, 127 yardas, y podría haber sido 200, pero el coach Freddy Kitchen dice, no, no voy a correrla. ¿Cuándo? Eso es lo único que debe haber hecho. Baker Mayfield, 247 de Dr. John, varios interceptions, muchos fumbles. Odell Beckham, 66 yardas, y después dijo, en verdad, debería haber firmado con Canadian Football League. Dijo jokingly, pero como sabemos, algunas veces los chistes es la verdad más cruda. Por los Cardinals, este es el equipo que yo veo, lo estoy diciendo yo creo desde el principio de temporada, tienen ese potencial, el quarterback tiene el swag, el coach tiene sus cositas, pero también tiene sus moves. Un equipo, ahora que salgan de Fitzgerald y empiecen a renovar su defensa y traer lo que necesitan, un buen tight end y un buen segundo wide receiver con Christian Kirk, este equipito puede dar mucho de aclarar. Lo que pasa es que está en una división bien difícil. Los Cowboys, por fin, vuelven a la ruta ganadora después de haber perdido varios juegos. 44-21 sobre los Rams, donde por fin decidieron qué voy a hacer, excepto darle la bola a mis running backs entre Ezekiel Elliott y Pollard, más de 200 y pico yardas y un montón de touchdowns. Sí, bueno, o sea, lo que tienen que hacer.
Lo que tiene que hacer es quitarle el juego de las manos a Dak Prescott. That's it. Uh-huh. Y tienen oportunidades de que...
Y mira, 44 puntos contra, otra vez, una defensa que supone que sea top 10, aunque no lleva siendo top 10. Por los Rams, ¿qué te puedo decir? Lo que estamos viendo, ya se le acabó la magia. Todd Gurley, 20 yardas. 20 yardas.
¿Ah? Es demasiado obvio, se la sí, en realidad que sí, se le acabó sí. El perfume fue a sí, Sean McVay, sí. McVay al MVP.
Al MVP. Lo más seguro lo dejan ya mismo. Nah. Rams 8 y 6, como quiera, siguen in the hunt for the playoffs. Y los Cowboys 7 y 7 están. ¿Ah? No, porque pueden ganar dos corridos, no tenían no, chance porque, para. No, ¿verdad? Porque automático, ¿verdad? Perdone por eso. Es correcto. Sí. Sí, porque hay dos en tu división. Los Cowboys 7-7 siguen siendo líderes de el este de la NFC. En el trap game de la semana, los Falcons le ganan a los 49ers 29-22. Era un juego donde el replay, yo sé que hay mucha gente que lo vio, pero en verdad esta vez funcionó. Hicieron la llamada correcta y fueron las llamadas correctas, el touchdown final de Julio Jones para acabar el juego 29-22. Donde Matt Ryan en Android 210 yardas, 2 touchdowns. Julio Jones 134 yardas, 2 touchdowns. Greg Kittle, el maestro de los Tyrants, 134 yardas. Garoppolo 200 y 1 touchdown. Héctor, ¿qué pasó ahí?
Un clásico trap game. Las lesiones.
¡Te lo metieron duro!
Las lesiones técnicamente, ¿sabes? Extrañamos obviamente a Sherman y a Tart, que es el safety principal mío. Obviamente eso hace que jugar Julio Jones se haga el trabajo un poquito más fácil. Se estaba despegando bien rápido de digo, el tipo es uno de los mejores receivers de la liga, ¿sabes? Hay que dársela. Mariah se estaba sacando la bola rápido. le dieron buena protección. Los 49ers vinieron como que letárgicos, estaban como que lentos, no se veían.
Yo creo que los injuries schedule. Porque te han viajado un montón estos días.
Se lo dije a Héctor estos días. Acuérdate que el otro problema fue que ellos tuvieron bye en la segunda semana available de bye.
Y que han viajado mucho cross country estas últimas 4 o 5 semanas, ¿verdad? O sea,
se veían letálicos, ¿sabes? Y eso sí, con todo y eso, yo te apuesto que si tú miras el review, en cada jugada que Mariah sacaba la bola, había un holding. Digo, que perdóname, que Jamie Garap, sí, que Mariah sacaba la bola, había un holding de la línea ofensiva. ¿Sabes?
Por lo menos en este juego se pudo ver la bola, ¿verdad?
No estaban cantando los holding. Entonces, ¿de qué me vale tener la mejor línea defensiva del mundo cuando me pueden hacer holding en todas las jugadas?
No, están invictos.
¿De qué me vale?
¿De qué te vale?
¿De qué me vale?
He perdido un solo juego porque la hayan ganado.
Otra cosa que tengo que decir.
Espérate, otra cosa que tenía.
Otra cosa que tengo que decir. Por alguna razón, Shanahan decidió cerrar el playbook. Aparentemente, no quería. Porque no hubo jugadas especiales, ¿sabes? No hubo nada, era como que
dos corridas de bola y un play action.
O sea, no, ni eso, no había ni play action, era como que dos corridas por el medio o tres pases de cara por lo corrido, cosas así, no había mix.
Eso pasa cuando las putas del día anterior son malas.
Era como que yo lo que pienso es que él subestimó a los Falcons, ¿entiendes? Y se convirtió en un trap game.
Un trap game de los clásicos.
Sí, sí. Lo subestimaron. Yo espero que
aprendan del evento.
Aprendan de esto, porque mi teoría es que ellos querían ganar este juego para entonces perder el de los Rams. Okay. Y descansar. Entonces ir así a
el conspiracy theory.
Ahora,
espérate. Si pierdo pero gano.
Gano pero pierdo.
Okay. Sí, porque como quiera tenía que ganarle a Seattle para...
Eso me acuerda aquel juego aquel juego de Puerto Rico que tenía que ganar, que se dejaron supuestamente ganar para poder tener mejor posición.
Que había que ganar perder por 38.
Es una cosa así del gol
a ver. Tenía que ganarle a Seattle como quiera. No importara si gano o pierda, tengo que ganarle a Seattle.
Ay,
por lo tanto, la mejor estrategia que yo veo es perder... el de los Rams descansando a medio mundo, poniendo un playbook vainilla.
Pero ¿y si pierdes el timing?
No, para eso tú practicas.
Okay. Esto y más en conspiracy theories.
Por lo menos en este juego no hay excusas de color de piel ni color de bola, ni que la bola la pintaron con el Sharpie de negro, qué sé yo.
Vamos para el Sunday Night Football, el flex game. Los Bills hicieron el fourth quarter comeback. Josh Allen hizo la suya, su rushing touchdown número 17 en lo que va a su carrera. Solamente el único quarterback que ha hecho más ha sido Cam Newton en estos últimos 2 años. Los Bills le ganan 17-10 a los Steelers. Claro, este juego fue medio aburrido porque especialmente pasando en el fútbol.
Claro.
Pero ganaste, que fue lo importante.
Bueno, para mí fue el mejor juego de la semana, pero bueno.
Claro.
Un juego defensivo.
Variedad de mercado.
Sí, fue un juego ofensivo. A ver si digo bien el nombre. Tre'Davious White, 2 intercepciones.
Tre'Davious White.
6 intercepciones en el season. O sea, el mejor de la liga con Stephon Gilmore de los Patriots. Los dos tienen.
¿Qué tandem tendríamos en Buffalo si tuviéramos a Gilmore, verdad?
Pero se los regalaron.
Esta semana.
Literalmente se los regalaron a los Patriots.
Es que el Buffalo, la teoría de ellos...
Se la finca a ustedes.
Yo pensé.
No pagan ni por safety ni por corner. Si Stephon Gilmore fue un casualty del cap.
Los Bills defensivamente draftean bastante bien. Ellos
draftean hueputa.
Ofensivamente soquean a grandes.
Es como a menudo, cumple 21 años y lo botan.
Pero han sido diferentes front offices, o sea, que han drafteado. No ha sido toda desde el 90 hasta el 2019. Han pasado un montón de. Que tenga el denominador común que sea que todos draftean mal ofensivamente, pues.
Bueno, y con esto voy a darle el Victory Lap con este dato. Esta es la primera vez desde 1999, Bonnie, que los Bills tienen un 10-win season.
Season.
Disfruta. Tienes 34 segundos para decirlo.
Ahí no hay nada que decir, mano. El equipo
Lo único que puedo decir a favor de ellos es que fueron preparados, tú sabes, a jugar. Y estamos jugando verdaderamente contra un third, fourth stringer. Tú tienes que ganarle a un tipo que es el fourth stringer. Que está caliente en estos días, pues sí.
Caliente.
Pero no es un tipo que... Exacto, caliente, entre comillas. Pero no es un tipo que te puede... no debería ser el tipo que venga a acabar con tu juego. Tú sabes, tienes que squash him. Y pues el equipo salió preparado, como dije los otros días, en las tres facetas. Lo jugaron bastante bien en las tres. Pero la que más destacó, pues, la defensa, que tuvo 4 intercepciones, 3 sacks, 3 fumbles, un recovery, 22 puntos en fantasy. Me ayudaron mucho, pero como que... Exacto, estamos hablando de un tipo que es un third stringer. O sea, tú no puedes permitir que un tipo, que ese tipo te venga y te gane.
¿Sabes que ese tipo creo que era el fourth stringer?
Es como tú tener la
mejor practice.
Es como tú tener la mejor defensa de la liga y que venga María y si te haga un baile allí en tu casa.
Oye, pero María es un quarterback probado.
Exacto, su récord este año lo demuestra.
Sí.
Es un récord excelentísimo.
Esto es un juego de equipo.
Esa es una excusa que se quedó ahorita.
Y que tiene ofensivo y defensivo.
Voy para el próximo juego.
On to the next one.
Monday Night Football. Y aquí Dani se va a poner las botas porque para mí el equipo que está picking en el momento exacto en todas las facetas, y eso que Camara no está jugando muy bien, que digamos, los Saints, detrás de Drew Brees y su nuevo récord de más touchdowns de pases en la historia de la liga, 480 si no me equivoco. Le ganaron, le dieron una pela a los Colts 34-7. No,
pero ese juego, yo traté de verlo y Jacoby Brissett
Jacoby Brissett era overthrowing todo.
Sí, yo no. Ese tipo está lesionado porque es que.
Algo le pasó, porque ese no era el mismo que yo estaba viendo hace 6 semanas atrás, 7 semanas.
Algo pasó,
está lesionado porque estaba lesionado. Overthrowing todo, no se veía con lo mismo. Y por eso es que son backup quarterbacks al final del día. Porque saben que no te van a durar el año completo. O sea, y él no estaba ready este año para durarte una temporada completa después de lo que pasó con Andrew Luck y todo eso.
Hablemos de Drew Brees.
Dani.
Drew Brees tira la bola dentro de un tubo. ¿Tú te has fijado? La bola no se mueve. O sea...
Ahí no hay pato, brother. Eso es...
Impulsa.
El pase a... ¿Cuál fue el segundo? El de... No, el primero, el de Thomas.
El de Mike Thomas.
Que fue entre 3 personas. Yo voy a tirarla por ahí.
¿Y dónde la mete? La mete en la ventana, en el...
In the number.
Es que no la mete en la ventana, la mete en la cerradura de la ventana.
¿Qué
va a ser peligroso New Orleans?
Sí. Y como te digo, están peaking at the right time.
Yep.
Y sin cámara está jugando como debe ser, pero están usando a todo el equipo. Jared Cook, que está jugando cabrón. Thomas, Trey Cohn, Hill, toda esta gente. Esto es un equipo que hay que...
Y la defensa juega bien.
La defensa
es una defensa aceptable.
La defensa está jugando brutal.
La defensa juega bien.
Michael Thomas.
Están regulares.
Digo, para lo que es, ¿verdad? Michael Thomas, 127 catches en lo que va de season. Es el número uno ahora mismo. Y lleva el mismo número de cogidas que Marvin Harrison hasta esta semana. O sea, que puede ir a uno de los récords de más cogidas en la historia de la NFL. Y como un quarterback con Drew Brees se puede dar. Michael Thomas, otro, es como Hopkins. La gente se olvida y el tipo es un talento. Ese route running. Lo más de él, además que atlético, es route running. Como él se... Tiene esta velocidad de ese primero dos steps de me fui, ¡pum! Y de aquí va todo el mundo. El tipo está brutal, hermano. El tipo está de show. Eso fue la semana 15. ¿Y qué nos trae la semana 15? Pues estos son los cambios que hubo en el playoff. En la AFC, los primeros dos se quedan igual, los Ravens y los Patriots. Con el bye. Los Chiefs y los Steelers siguen siendo el juego que posiblemente es el de la mañana del sábado. Y los Texans contra los Bills. Pero lo importante aquí ahora es que los Titans todavía, aunque perdieron, tienen chance todavía, pero están un poquito más lejos porque todavía tienen el el tiebreaker por los head-to-head. Los Browns, I don't know how, pero todavía tienen chance. Pero tiene que haber, creo que eran, si lo de Minnesota era .08, me imagino que los Browns...
Tienen que pasar muchos milagros.
Exactamente. En la NFC, el number one seed ahora es los Seahawks. Los Seahawks, el number one seed. Packers se queda el número dos. Los Saints, el third seed, el third seed más peligroso que yo creo que he visto en mi vida de NFL. Que irían contra los Vikings, yo espero que no. Ya estos juegos los Saints con los Vikings, los playoffs, me dan demasiado de
estrés.
De ataque al corazón. No quiero usar pastillitas este año. Los Cowboys contra los Niners, que no sería un juegazo de first round division histórico. Pero...
que le vamos a dar a los
Héctor, así me decías de Atlanta. Que no le diera esperanza a Paul.
La clase de maceta.
Que... Potencialmente, el divisional round puede ser. Y esto es brutal. Seattle, San Francisco. Green Bay, New Orleans.
Correcto.
¿Verdad? Aaron Rodgers contra Drew Brees.
Ese, yo, y eso es la semana de New Year's, ¿verdad? Yo me voy a enfermar de trabajo esa semana. Los Rams técnicamente están on the hunt, pero es que no veo ninguna forma de que entren. Tiene que pasar demasiado. Todo el mundo tiene que perder, yo que eran las dos cosas, básicamente. Uh-huh. Pero los Eagles, ese, yo sigo diciéndolo. Exacto, porque le toca contra los Eagles, contra los Cowboys esta semana. Y después tiene los Redskins que pueden ganar. Digo, los Giants que pueden ganar y los Cowboys tienen los Redskins. Yo creo que el playoff picture está bastante claro. Es quién va a entrar en dónde. Cuáles van a ser los seedings que van a ser bien importantes. Vamos para el pick-end de esta semana. La semana pasada todo se queda igual. Casi todo el mundo pegó entre sus 9 a 11 picks. Yo pegué 11. Oasis Deportivo pegó 11. Go Giants pegó 12. Tere y Michael Leferis 10. Héctor, 11.
Nice.
Cabestro, 12. Bonnie con 12. Y vamos a buscar. Sí, as usual. El Patriota 9. ¿Qué pasó ahí? No voy a decir más nada. Juego es rico, juego es rico. Eso es lo que dicen ahora. ¿Eh? Está bien. Vamos para los juegos de esta semana. No hay juego de jueves. Hay 3 juegos el sábado que sinceramente son mejores que todos los juegos del domingo. Así que si van a hacer shopping con su esposa, con su hijo, hagan el shopping el domingo y díganle, me estoy sacrificando por ti. Pero no le digan que es que el sábado son los mejores juegos. Y te puedes quedar todo el día sábado tranquilito viendo los jueguitos en casa. Primer juego, los Texans contra los Buccaneers a las 2 de la tarde hora de Puerto Rico. Juego bien importante para divisional donde, hablando de trap game, esto puede ser tremendo trap game. ¿Qué dice Dani?
Dame a los
Buccaneers. Bonnie.
Tampa.
Tampa.
Texan.
Y yo me voy con los Texans 2-2, pues está interesante. Juego de las 5 de la tarde. Los Bills contra los Patriots. Juegazo. Si los Bills ganan, ¿Suben a la división?
Empatamos en la división, pero ellos tienen el tiebreaker.
Ellos tienen el tiebreaker, o sea que...
Digo, Patriots es en Foxborough.
Es en Foxborough, dice los Patriots. Dani, ¿te damos el 2?
Igualmente a mí.
Y el 2. ¡Y yo voy con los Bills!
Obviamente.
Es que tengo que ver si gano.
Tengo que adelantar en los picks, tengo que irme con los míos.
El Saturday Night Football... A las 9 de la noche, los 49ers... Ya, la verdad que los 3 juegos están brutales. Los 49ers contra los Rams. En los 49ers. Veo un 2 desde Héctor aquí. Dani.
Otro trap game. Nice. Yo me voy con los Rams.
¿Te vas con los Rams?
Sí.
Me voy con los Niners.
Tuve suerte la semana pasada con Atlanta.
Sí, y lo hice. Es verdad. Ese fue tu pick número 12.
Okay.
Me voy con los Niners, pero puedo cambiarlo...
Eventualmente.
Eventualmente. Vamos para los juegos del domingo. Los Falcons contra los Jaguars. Voy con los Falcons porque van en casa y sé que van a perder.
Después de lo que le hicieron a los San Francisco 49ers, dame los Falcons.
Sí. Dani. Coño, es que Minshew también, es que me gusta mucho. Falcons, ¿y el consenso?
En Atlanta.
Consenso. Dolphins contra los Bengals en Miami. Los Bengals no van a querer perder ese number one pick. Yo creo que el consenso, los Dolphins. Estamos claros.
Miami.
Otro consenso, Ravens contra los Browns. En los Browns, yo creo que el consenso también.
Correcto.
Panthers contra los Colts. Aquí puede ser que haya una peleita.
Uf, juegazo.
Esto es un buen juego para domingo. Héctor. Espérate. Es en los Colts.
Dame los Panthers.
A mí también me gustan más los Panthers. Yo creo que va a ser un Christian McCaffrey show. ¿Te vas con los cortos o vas a consenso? Panthers.
Te faltó Saint y Titan.
Perdóname, sí, lo brinqué. Muchas gracias.
Pero eso es el consenso.
Eso es consenso.
Yo no creo.
Por eso que... mismo lo brincó, ¿no?
Sí.
Vamos a brincarlo.
Yo creo que hasta el mismo Luis va a decir que es consenso.
Sí, no sé ni por qué lo mencioné.
No, está bien, pero te felicito. Gracias por recordarme. Ya lo podemos explicar.
Estaría hablando bien duro.
Sí, no tuviera ahora mismo lo tuviera ahí. Los Giants contra los Redskins. Ay, Dios mío. ¿Por qué este juego? ¿Por qué?
Wow.
¿Por qué?
Redskins.
Me voy para que Eli pueda entrar a Hall of Fame con 501% los Giants.
Por haberle hecho lo que le hizo a los Patriots hace varios años atrás, me voy con los New York Giants.
Por alguna razón los Redskins en su casa están jugando.
Están jugando bien, eso es verdad. Jets contra los Steelers. Aquí va mi tajo. Me voy con los Jets esta semana.
Steelers. Yo me voy con los Steelers.
Dos de Steelers, Danny. Pensándolo.
Steelers.
Se va a hacer mi tajito. Se va a hacer que me gane el pool esta semana. Lions contra los Broncos en Denver, Mile High Stadium. By the way, esta semana el weather no va a estar tan nasty como la semana pasada, pero se espera mucho viento en muchos de los juegos. Que eso solamente quiere decir... Los Kicking Games van a soquear bien duro esta semana.
Broncos
también. Yo creo que va a ser un consejito para los Broncos. Sí. Chargers contra los Raiders en Los Ángeles.
Dame a los Raiders.
Ya los tengo.
Yo me voy con Philip Rivers.
¿Tú tienes?
Ahora Philip Rivers.
Yo también tengo los Chargers. Raiders. Y Raiders. Cowboys contra los Eagles. Este es el juego del domingo. Este es alambre de púa.
Eagles.
Philly.
Algo me dice que los Cowboys van a ganar y yo no quiero que ellos ganen, pero algo me dice que los Cowboys van a ganar. ¡Ay, por qué, señor! Yo que odio a los Cowboys.
Es un feeling.
Sí, lo sé, pero algo me dice que van a ganar. Cardinals contra los Seahawks en Seattle.
Seahawks.
A mí me encantan los Cardinals, pero en este caso, Rosolets, 100%. Consenso, ¿verdad? Seahawks, sí, todo el mundo. Chiefs contra los Bears. En Chicago.
Chiefs.
Dame los Chiefs como quiera. Y el Monday Night, y este es el juego. Yo no había salido a ver el juego para la semana, pero el lunes yo estaré en algún sitio viendo este juego.
Amerita.
Los Packers visitan a los Vikings para el, ¿verdad? Para
descongelar el campeonato universal.
Definitivamente. A Manzaguapo a 10 pies de altura. Bajito, para que lo usen rápido.
Para que
lo usen rápido. Puño vendado y mineros de carbón. Y dame el 2 con los Vikings. Yo creo que la defensa, que por fin estas dos semanas ha mejorado, va a ser la diferencia. Vikings 28-21. Casi te tiré el
turno. Vikings 27-17.
Pero Héctor, eso solamente me funciona a mí. 27-17 Vikings.
Dani,
¿qué copión?
Me preocupa que no tengo Cook, pero voy con los... Creo que Adam Thielen vuelve otra vez.
Ah, eso es bueno para mi fantasy.
Y Packers en Vikings. Solamente toda mi división. Los Packers para Dani, me lo imaginaba. Sí. Este jueguito a mí me tiene...
Concern.
Sí. Pero ya estamos dentro de los playoffs, pero no quiero jugar contra los... No quiero jugar contra los Saints. Ya no puedo, mi corazón no puede. Bueno, mi gente, esto es todo por el día de hoy. Era un Turbo Edition, pero la verdad es que discutimos muchas cosas buenas. Como quiera, hicimos un buen podcast con mucha información. No hay duda que somos los mejores analistas de fútbol en la isla, en el Caribe, en Hispanoamérica, en Iberoamérica, en todos los hispanoparlantes, a la BOF. Esto es NFC 35. Le deseamos feliz Navidad. Nosotros nos vamos a reunir. Yo me estoy imaginando que va a ser el día después de Navidad, para el 26 o el 27, porque Nochebuena cae martes, justamente cuando grabamos. Y obviamente mi cuerpo es Navidad. Vamos a estar... Yo estaré durmiendo porque yo voy a estar cansado. Y espero que estén con la familia, todo el mundo, que la pasen de show. Hace falta el pitorro. Vamos a ver si lo traemos la semana que viene para darle el crimen espíritu al podcast de la semana que viene. La lágrima llama. Esto es todo por el día de hoy. Merry Christmas. Nos vemos la semana que viene. Que tengan todos buenas noches.